الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله الذي لا مبعوث حقا سواه، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بدين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala al principio de la sura de los profetas: se acerca para la gente el momento de rendir cuentas, su rendición de cuentas, y ellos, como si dijera, sin embargo, ellos están fi ghaflatin mu'ridun, en un estado de olvido y de inadvertencia, apartándose. Musulmanes, esta aleya va dirigida al ser humano, y especialmente en las circunstancias en las que vivimos hoy y aquí, podemos ver a nuestro alrededor con absoluta claridad cómo la gente está en un estado de absoluto olvido de Allah subhanahu wa ta'ala, de inadvertencia. Pero esto no solo afecta a los que no son musulmanes, sino que nos afecta de una manera u otra a todos nosotros. El momento de rendir cuentas está cerca en dos sentidos. Uno es porque todo lo que empieza acaba, y desde el momento en el que nacemos ya hemos de morir. El secreto de la vida es la muerte, del mismo modo que el secreto de la muerte es la vida. El otro sentido es que Allah dice en el Corán que cuando seamos levantados de las tumbas, creeremos que hemos estado dormidos, como dice en el Corán, un día o parte de un día. Será una sensación similar a la que tenemos cuando nos levantamos por la mañana. De manera que en ese sentido profundo y real, la hora de rendir cuenta está muy cerca. Y por eso Allah dice en el Corán también: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dice Allah: apresuraos, como si hubiera prisa, porque de hecho la hay. Apresuraos a un perdón de vuestro Señor y un jardín cuya anchura son los cielos y la tierra, que ha sido preparado para la gente de temor de Allah. Y la gente de temor de Allah, la gente de taqwa, son aquellos que tienen conciencia de la presencia de Allah, que tienen conciencia de que estén donde estén y hagan lo que hagan, Allah subhanahu wa ta'ala los ve y los escucha. Y luego pasa a describirlos, aquellos que gastan fisarra y guadarra, cuando tienen y cuando no tienen, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien, en los momentos de holgura y en los momentos de estrechez. Walqadimina al-ghayl, los que contienen la ira, los que contienen el enfado. Walafina an-nas, y los que perdonan, pasan por alto lo que la gente les hace. Y Allah ama a los muhsinin, a los que hacen el bien. Allah dice: apresuraos a un perdón. Y se transmitió Ibn Abbas, que Allah esté complacido con su padre y con él, que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, y es un conocidísimo hadith que todos conocemos, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: aprovecha 5 antes de 5. Aprovecha tu juventud antes de tu decrepitud. Es decir, aprovecha cuando tienes plenas facultades, plenas fuerzas, antes de que te llegue una edad en la que las cosas te cuesten mucho más trabajo. Aprovecha tu juventud antes que tu decrepitud. Tu salud antes que tu enfermedad. Aprovecha cuando estés sano, antes de que Allah te envíe una enfermedad. Aprovecha tu riqueza antes que tu pobreza. Aprovecha cuando estés en situación de holgura, cuando Allah te dé, cuando tengas, porque puede ser que un día no tengas, o simplemente porque las cosas en este mundo se alternan. Y puede que un día tengas, o un mes, o un año, o 10 años tengas, y luego pases otra época en la que tengas menos, o en la que incluso no tengas. Aprovecha tu riqueza antes que te llegue la pobreza. Y aprovecha tu tiempo libre antes de que seas ocupado. Aprovechas el tiempo libre. Los kufar, los no creyentes, los no musulmanes, salvo excepciones, no aprovechan el tiempo libre excepto para olvidarse de Allah y para dedicarse a eso que se llama distracción, entretenimiento, pasarlo bien. Pero para nosotros, para los musulmanes, no se puede pasar bien, no hay diversión, no hay entretenimiento si no hay recuerdo de Allah antes, durante y después. Nuestras fiestas, de hecho, son fiestas de alegría, como la Eid de Ramadán o la Eid del Cordero. Ciertamente son fiestas de alegría. Y los musulmanes en ellas, después del Salat del Eid, se dedicaban a actividades, hacían carreras, cantaban canciones, es decir, expresaban alegría. Hemos sido creados para adorar a Allah, pero parte de adorar a Allah y parte de agradecerle es mostrar alegría ante sus dones. Pero lo que no puede significar la fiesta es olvido, es negligencia, es inadvertencia, es olvidarte de para qué has sido creado. Porque pudiera ser que esa rendición de cuentas que está tan cerca, que no nos damos cuenta, nos llegara en un momento de distracción, en un momento de olvido de Allah. Y el hombre es resurgido sobre aquello en lo que murió. El hombre vive dormido, cuando muere despierta, y es resurgido sobre aquello, sobre el estado en el que estaba cuando murió. Y recordad ese terrible hadiz, terrible porque habla del decreto de Allah que nadie conoce excepto él, que dice: un hombre actúa con las obras de la gente del jardín hasta que le queda esto, nada, hasta que queda un palmo entre él y la muerte. Entonces, antes de que le llegue la muerte, le alcanza el decreto de Allah y actúa con las obras de la gente del fuego y entra en el fuego goleado de Billah. Y al revés, un hombre del que todo el mundo dice: este es un perdido, este es de la gente del fuego, está toda la vida actuando con las obras de la gente del fuego, y cuando le queda nada para morir, le queda ya muy poco, le alcanza el decreto de Allah, actúa con las obras de la gente del jardín y es de la gente del jardín. Y le pedimos a Allah que nos haga de la gente del jardín. Y la última de las 5 cosas, que es un resumen de las 4 anteriores, es: y aprovecha tu vida antes de tu muerte. Y esto es para el hombre inteligente. Y fijaos que una definición de inteligencia está en un hadiz en el que dice: al-qayyis, el listo, el inteligente, es el que se juzga a sí mismo, el que se rinde cuentas a sí mismo antes de que le llegue la muerte. Mandana nafsahu. El que se pide cuentas, el que se juzga a sí mismo antes de ser juzgado y actúa para la otra vida. Ese es el inteligente. Y luego explica quiénes son los que gastan en la... o habla, explica, se refiere, dice, explica quiénes son la gente de taqwa. Y la primera cualidad que dice de ellos son aquellos que gastan fisarra y guadarra. Y también en un conocidísimo hadith, sallallahu alaihi wa sallam, dijo: el generoso está cerca de Allah. Fijaos lo que dice el hadiz. Estamos acostumbrados a leer y a oír muchos hadices, muchas áreas del Corán, pero es preciso que aprovechemos circunstancias como esta para poder apreciar y concentrarnos en su significado. El generoso está cerca de Allah, cerca del jardín y cerca de la gente, y está lejos del fuego, mientras que el bajil, el tacaño, el avaricioso, está lejos de Allah, lejos del jardín y lejos de la gente y cerca del fuego. Con esto es suficiente para cualquiera de nosotros que lo oiga. Y continúa, termina el hadith diciendo: y un ignorante generoso es más amado para Allah que un sabio, que un alim, que un hombre de conocimiento tacaño. Al-Kadimin al-Ghaiz, es como continúa describiendo Allah a los muttaqun, la gente de taqwa. Al-Kadimin al-Ghaiz, los que contienen la ira. Esto significa aquellos que, pudiendo llevar a cabo su enfado, pudiéndolo ejercitar, es decir, pudiendo vengarse de alguien que le ha hecho una mala pasada, pudiendo ejecutar su enfado, no lo hace. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: aquel que es capaz de contener la ira, pudiendo ejercerla, no por impotencia, no por cobardía, sino en plenitud de facultades, con la capacidad absoluta de ejercerla, pero la contiene, Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, Allah llenará su corazón de abnan wa imana, de seguridad y de creencia, de fe. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، y continúa diciendo, describiendo a los muttaqun, والعافين عن الناس, los que perdonan a la gente. Musulmanes, sabes que aquel que quiera que Allah lo perdone, que perdone a su hermano antes. Si tú no eres capaz de perdonar a alguien que te ha hecho algo, ¿cómo tienes la esperanza? ¿Cómo tienes el valor de pensar, de concebir que Allah te puede perdonar a ti? De manera que el asunto es fácil. En la medida en la que tú perdones, puede que Allah te perdone a ti. Y fijaos en esta historia que transmite Abu Huraira, que les he conversado con él. Es una historia que tiene que ver con Abu Bakr y el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, en una ocasión, estaba con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en una reunión, en un majlis, en un sitio donde la gente estaba sentada. Y vino un hombre y empezó a criticar, a meterse con Abu Bakr, como se diría en un lenguaje coloquial. Empezó a censurarle algo. Y Abu Bakr callaba. Y mientras callaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam, sonreía. Luego Abu Bakr ya no pudo más y le contestó, le refutó al hombre lo que le estaba incriminando, lo que le estaba diciendo. Entonces sallallahu alaihi wasallam mostró en su rostro enfado, se levantó y se fue. Y Abu Bakr, cuando vio esto, fue corriendo a encontrarse con él, porque lógicamente los sahaba cuando les pasaba algo de este tipo, rápidamente lo querían solucionar. No soportaban, no podían soportar ver una cara de enfado en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dijo a Abu Bakr, mensajero de Allah, mientras me insultaba, tú sonreías. Y luego cuando yo me defendí, cuando le respondí, te has enfadado. Te has enfadado y te has levantado y te has ido. Y dijo sallallahu alaihi wasallam, cuando tú estabas callado, mientras tú estabas callado y él te incriminaba y él te reprochaba cosas, había contigo un ángel que le respondía por ti, que te defendía. Pero cuando has hablado, rápidamente ha venido el Shaitán a sentarse. Ha dicho, aquí hay, esta es la mía, ha venido a sentarse. Y yo, dijo sallallahu alaihi wasallam, yo no me puedo sentar en un lugar en el que esté el Shaitán, sallallahu alaihi wasallam. O Abu Bakr, le dijo el profeta. Al-afina al-innas. Y parte de esto, parte de perdonar a la gente, para ser capaces de perdonar a la gente hay un elemento previo, que es tener buena opinión de la gente. Hay dos cualidades esenciales en un... Hay muchas cualidades, pero hay dos que son importantísimas, que son imprescindibles. Una es tener buena opinión de Allah subhanahu wa ta'ala y la otra es tener buena opinión de sus criaturas. Se ha transmitido que Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté conocido con él, dijo: piensa lo mejor de tu hermano, hasta que te llegue de él algo que te supere, algo que sea ya irrefutable. Y no pienses de una palabra que te diga tu hermano, excepto bien, mientras puedas encontrar para ella una posibilidad de tomarla en el mejor sentido. Y dijo Ibn Sirin, que lo has compartido con él, cuando te llegue de tu hermano algo, se me entiende, algo que te desagrade, busca para ello una excusa, busca algo que lo excuse. Y si no le encuentras una excusa, di, tal vez tenga una excusa, tal vez haya una excusa para ello. Es decir, si alguien te hace algo que te disgusta, que te desagrada, primero trata de excusarlo, busca algo que le pueda excusar. No tenía un buen día, está enfermo, no se ha dado cuenta de lo que hacía. Pero si no encuentras ninguna justificación, al menos di, seguramente que la habrá. Esto es pensar bien de la gente. También implica pensar de la gente el hecho de que todos somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos estamos sujetos a su decreto. Y nadie hace nada si no es con el permiso de Allah. De manera que el único juez será Allah subhanahu wa ta'ala en el día del din. Nosotros no juzgamos, juzgamos solo por lo externo, por la sharia, por lo que Allah ha hecho descender. Pero no juzgamos internamente. No nos ponemos en el lugar de Allah, eso es el asunto de Allah. Y lo otro es tener buena opinión de Allah. Y tener buena opinión de Allah empieza primero pensando que Allah no ha creado todo esto en vano, como él dice en el Corán. Subhanak, gloria a ti, ma khalaqta hadha batilan. No has creado todo esto para nada. Nuestra creación tiene un sentido. El sentido es adorar a nuestro Señor. Adorar a nuestro Señor supone, implica y significa conocerlo. No hemos sido creados en vano. Y la ley dice, faqina adabannar, líbranos del castigo del fuego. Y tener buena opinión de Allah es también creer, es que cuando le pides, tengas certeza de que te va a responder. Esto es un hadith. Un hadith que dice, es un hadith qudsi. Perdón. Es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en el que dijo: Pedísele a Allah subhanahu wa ta'ala teniendo certeza de la respuesta. No le pidáis a Allah con dudas. Fijaos en el conocidísimo hadith en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice: yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí. Allah es para ti lo que tú pienses que es para ti. Y si alguien quiere saber cuál es su lugar ante Allah, qué lugar ocupa ante Allah subhanahu wa ta'ala, que piense qué lugar ocupa Allah en su corazón, qué es Allah para él. Porque lo que Allah sea para ti, lo que Allah sea para ti, eso será realidad. También dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: cuando le pidáis a Allah, no seáis flojos, no le diréis: oh Allah, dame esto si quieres, dame esto si puedes. Por supuesto que decir dame esto si puedes es una tontería, porque Allah tiene poder sobre todas las cosas. Pero el hadith habla de: no le pidáis a Allah con dudando de él, con debilidad, sin certeza. Y luego continúa el hadith diciendo: porque nadie puede obligar a Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que Allah quiere que le pidamos con fuerza, con energía, con convicción. Y sallallahu alaihi wasallam dijo que ninguno de vosotros muera sin tener buena opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah dice en el Corán: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y te preguntan, mis siervos te preguntan acerca de mí. Le dice sallallahu alaihi wasallam: y cuando mis siervos te pregunten acerca de mí, y se sobreentiende que dice, diles: respondo las súplicas del que me pide cuando me pide. Musulmanes, estas son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en su libro. Allah dice: respondo las súplicas del que pide cuando me pide. Así pues, que ellos me respondan a mí y crean en mí. Es como si eso fuera la condición. Así pues, que ellos me respondan a mí, respondan a mi llamada, a lo que yo he ordenado y a lo que he prohibido, y crean en mí para que así puedan guiarse. Y sabed, que también dijo sallallahu alaihi wasallam, que el momento en el que el siervo está más cerca de su Señor es cuando está postrado. Y por eso es absolutamente aconsejable hacer muchas duas cuando se está en sajda, en postración, como hacía sallallahu alaihi wasallam. Y uno de los que más hacía, que es de todos conocidos: Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, tú que torneas, cambias los corazones, afirma, consolida mi corazón en tu din y en tu obediencia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.